Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Casi terminando el día, la actualidad se resume en varias claves. La primera, COVID. La incidencia ha subido desde el viernes 28 puntos hasta 199 casos por 100.000 habitantes. Esto en el mismo día en el que se ha confirmado el primer caso de Omicron en España, en Madrid. También se estudian otros dos casos en Barcelona. Esta noche en la linterna hemos hablado sobre esta nueva variante del COVID con Isabel Sola, investigadora del CSIC, experta en coronavirus.
No hay ninguna evidencia de que la variante vaya a ser más virulenta, más transmisible o vaya a escapar de las vacunas. De momento hay que esperar y ser pacientes hasta que haya más datos y más información. Lo de cerrar fronteras, pues la utilidad que tiene a lo mejor es limitada. Las medidas de control, los test a quienes vienen de zonas donde el virus puede estar más activo, pues sí que es interesante y útil mantenerlo.
Segunda clave, esta noche Felipe VI y Pere Aragonés han compartido mesa en la cena de una entrega de premios organizada por la patronal Foment del Treball en Cataluña. Tanto el presidente catalán como Ada Colau han rechazado participar en el recibimiento al monarca. Ni siquiera educación. Aragonés ha asegurado que van a hacer lo posible para defender el derecho a autodeterminación y que quieren entrar en un proceso de negociación como el que se produjo en Escocia. Por su parte, el rey ha defendido la estabilidad y el diálogo social para fomentar el crecimiento económico y las inversiones.
Es fundamental fortalecer siempre el marco de estabilidad, de certeza, de confianza que demandan las economías desarrolladas. Esta estabilidad es posible gracias a una seguridad jurídica que ofrezca certeza a las inversiones y decisiones empresariales.
Tercera clave, la Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que llega tarde el anuncio del colectivo de presos etarras de querer poner fin a los recibimientos públicos. Recalcan que lo importante es que colaboren con la justicia, cosa que obviamente no van a hacer. De momento, este colectivo de miembros encarcelados de ETA dice que quieren actos privados y discretos. Reconocen que hay personas, comillas, damnificadas a consecuencia de las acciones de nuestra militancia del pasado. En fin, cuarta clave. Este lunes, Cayetán Álvarez de Toledo ha presentado en Madrid su libro Políticamente Indeseable. Lo ha hecho sin la dirección del PP ni con el apoyo oficial del partido. A pesar de los recientes encontronazos con algunos dirigentes populares, ha evitado en la presentación del libro las críticas a su partido. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La ausencia de dirigentes populares, salvo un par de diputados muy cercanos a la propia Cayetana, ha sido suplida por varios dirigentes de Ciudadanos, como Edmundo Val, y también algún diputado de Vox. Los que no han acudido finalmente han sido Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, que sí estaban invitados. Cayetana agradece, eso sí, la oportunidad que le dio Pablo Casado para regresar a la política. También a su grupo parlamentario por el respaldo a su convicción de no cerrar el Congreso ni en tiempos de guerra. Se deshacen elogios con Isabel Díaz Ayuso, el activo más importante del centro-derecha, dice, pide que su modelo sirva de inspiración para volver a gobernar en España. Sobre si Génova podría expulsarla del PP, afirma, no me van a echar del partido.
Y quinta clave, fútbol. Leo Messi y Alexia Putellas se han llevado el Balón de Oro 2021. Es el séptimo Balón de Oro para el argentino y el primero para la futbolista española. La jugadora del Barça entra en la historia del fútbol tras ganar el triplete la temporada pasada, Copa Liga y Champions, y es el segundo Balón de Oro español después del de Luis Suárez hace 61 años.
Dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
El padre Luis Urriza tiene 100 años. Este sacerdote navarro de la Orden de San Agustín se marchó muy joven a Estados Unidos. Allí ha trabajado durante 70 años y ahora le ha tocado volver a España. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con su historia. El padre Luis ha dicho adiós a su parroquia en Texas, pero no está dispuesto a dejar de trabajar. 100 años, ¿eh? ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. El padre Luis nació en Lerín, en Navarra. A los 12 años entró en el seminario y con 22 fue ordenado sacerdote. Después de su ordenación le plantearon un destino bastante peculiar. Le preguntaron si quería ser organista en Port Arthur, en el este de Texas. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él no se lo pensó y aceptó de inmediato, cogió un barco y se marchó a Estados Unidos sin saber además absolutamente nada de inglés. Tardó 15 días en llegar. Y los comienzos, la verdad, que no fueron nada fáciles. Y es que justo cuando llegó a la parroquia, un sacerdote de Puerto Rico le había quitado su puesto de organista. Imagínate, se quedó en shock. En ese momento, además, no supo qué hacer. Finalmente decidió marcharse a la ciudad de al lado, a Beaumont. Allí rápidamente encontró dónde instalarse.
Y encontramos como 200 o 300 familias hispanas que no tenían sacerdote, estaban abandonadas totalmente. Escribí a mi superior en España, le dije, mira, yo he perdido el lugar de organista en Port Arthur, en la Guadalupe. Así que, ¿qué hago ahora? He encontrado en Beaumont esta situación. Me encargué y comencé acá a trabajar ya en Beaumont, seriamente.
Es impresionante escuchar esa voz. 100 años tiene don Luis.
Casi nada.
Bueno, en Beaumont no había iglesia para estas familias hispanas, así que don Luis daba las misas en la casa de una vecina, pero poco a poco empezó a construir un templo. Hicieron de todo para conseguir dinero, desde organizar partidas de bingo hasta vender una comida típica mexicana en ese Tex-Mex. Bueno, con mucho esfuerzo lograron levantar la parroquia de Cristo Rey, o como muchos la llamaban, la iglesia de los tamales.
Sí, porque así se llama precisamente esa comida mexicana. Bueno, aunque el padre Luis tuvo que abandonar la iglesia que él mismo había construido, la Orden de San Agustín lo envió a otros lugares del país. Estuvo en Dallas, también en Washington y en San Antonio, donde incluso llegó a levantar otra iglesia. A finales de los años 70, volvió a la parroquia de Cristo Rey en Beaumont. Allí trabajó día a día, sin descanso. Ayudaba a la gente en todo lo que podía y se entregó por completo a los que más lo necesitaban. Cada día la iglesia de Cristo Rey estaba más llena.
Teníamos últimamente como unos 15 a 20, casi todos los meses, bautismos. El último año que estuve allá yo, tuvimos 104 niños de primera comunión. Tuve que comprar 5 o 6 casas alrededor de la parroquia para hacer parking. No cabía, iba llenándose y llenándose cada vez. Últimamente ya no cabía más en la iglesia. Exactamente, no sé, pero tenía más de 1000 familias, desde luego. Muchas más de 1000 familias.
El padre Luis ha estado 50 años en esta parroquia. El pasado verano, cuando cumplió 100 años, el pueblo de Beaumont le hizo un homenaje en la catedral. Lo que nadie esperaba era que su congregación le llamara de vuelta a España.
A todos les sorprendió esta decisión, especialmente a sus feligreses, que son muchísimos. De hecho, organizaron todo tipo de iniciativas para que se quedara. El padre Luis les dijo, Dios hace cosas que uno no entiende. Tal vez me necesitan allá. Así que hace menos de un mes que llegó a España, a una parroquia de Móstoles en Madrid, a sus 100 años, que se dice pronto, está convencido que quiere seguir haciendo lo que ha hecho siempre, trabajar por los demás.
Y estoy aquí, en esta parroquia, que no hago nada, más que con celebrar por la mañana una misa, y es todo lo que hago, y comer con ellos, es todo. Yo quiero trabajar, ya se lo he dicho. Claro que quiero seguir trabajando. Últimamente, pues, tenía confesiones todos los días, a todas las horas. Venían hasta de Port Arthur y de todo alrededor de Beaumont.
Genio y figura, ¿eh? Fantástico. Esta es la historia del padre Luis Urriza, un sacerdote que con 100 años, como acabamos de escuchar, él quiere seguir trabajando. Él quiere seguir ayudando a los demás como ha hecho durante toda su vida.
Qué lección de vida la del padre Luis. Gracias, Pilar, por poner el lazo en la linterna. Te escucho en Mediodía Cope. Hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Que en este patio ya hablamos de Luis.
Sí,
¿te acuerdas?
Es verdad,
cuando
acuerdo,
se jubiló forzosamente.
Sí, sí, sí.
Pues el hombre, mira, que no quería.
Pues aquí lo tienes, en Móstoles.
El padre Luis en Móstoles.
Qué tío,
bueno,
qué
ha vuelto a España.
Una noticia, Maripau.
En Europa Press, mira qué titular tan inquietante. Expertos alertan, Marruecos busca hacerse con Ceuta y Melilla mediante una estrategia híbrida que evite la guerra. Ven en lo ocurrido en Ceuta en mayo una llamada de atención. Buena parte de las medidas que ha venido adoptando en los últimos tiempos Marruecos con respecto a España entran en lo que los expertos consideran que puede ser una estrategia híbrida para terminar haciéndose con la soberanía de estos dos enclaves, pero evitando la confrontación directa. Esta es la principal conclusión del informe Las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla desde la perspectiva de la zona gris, publicado por el Observatorio de Ceuta y Melilla. Lo han elaborado profesores y catedráticos de ciencia política de diferentes universidades españolas. Además de las dos ciudades autónomas, Marruecos querría también alcanzar la soberanía sobre el resto de peñones e islas españolas en la zona y en sus aguas territoriales, claro.
Están pasando cositas.
Lo de la piscifactoría.
Sí, sí, no, muchas más cosas. Israel,
repetimos.
Estados Unidos. Un breve.
En el español, Pedro Sánchez negocia ya con el presidente Pere Aragonés celebrar la tercera mesa con Cataluña en enero. Fuentes de Moncloa aseguran que las negociaciones discretas avanzan mucho y bien. Que no sé qué peligro tiene esto, ya verás. El Govern confirma la cita y busca un hito simbólico.
Pues nada, hay que devolver los presupuestos. Una frase.
Pues después de la absurda y, por supuesto, muy polémica decisión del Gobierno de impedir el año pasado la asistencia del Rey a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, este año la ceremonia ha recuperado la normalidad. El diario La Razón destaca: el Rey a los jueces en Cataluña. Abro comillas, con vuestra labor reforzaréis la convivencia pacífica. Don Felipe ha destacado la importancia del papel que juegan en nuestra sociedad y de su independencia.
Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos.
Un confí.
Un chascarrillo precisamente del lugar en el que estaba el rey. El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, entre la comitiva que recibe al rey en Barcelona y la entrega de estos despachos judiciales. El jefe operativo de los Mossos de Escuadra, que fue absuelto de la acusación de rebelión por el 1 de octubre, se coloca en la línea de saludo de las autoridades para dar la bienvenida a Felipe VI.
La verdad es que no se había presentado ni... Bueno, en fin, por lo menos estaba este. Que... Oye, un...
Bueno, es que a este le tocaba sí
claro,
o sí, ¿eh?
Claro.
Ah, amigo.
Un vídeo.
En Vanitatis, el vídeo de Luis García Montero, su emocionante despedida a Almudena Grandes. El poeta ha depositado sobre el féretro de su mujer en la tumba su libro de poemas Completamente Viernes, que publicó en 1998. Sonaba Noches de Boda, una de las canciones más emblemáticas de Joaquín Sabina, gran amigo de la pareja. Los presentes en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, prorrumpieron en un sonoro y emocionado aplauso que ha sobrecogido a todo el mundo.
Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena.
Fíjate, 61 años, ¿eh?
Sí, qué
es
joven.
Impresionante el dato, sí.
García Montero besaba el libro antes de lanzarlo sobre la tumba.
Redes, ¿qué has visto?
Pues precisamente sobre la muerte de la escritora madrileña. Las redes sociales se han llenado de mensajes emotivos, hermosos, de reconocimiento a Almudena Grandes. Pero también su marido ha escrito uno en Twitter que dice: gracias por todo el cariño en la muerte de Almudena. Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado y de empezar una nueva vida con el amor de siempre.
Mira, yo he hecho un par de reportajes con Luis García Montero, a ella no le conocí, y me parece un tipo muy interesante y un intelectual, más allá de sus posiciones políticas, faltaría más, que defiende el español y el Cervantes de una manera muy digna, ¿eh? Habrá mil motivos para discrepar, seguro, pero yo las veces que he estado con él, me merece absolutamente todo el respeto intelectual. Así que, pues un abrazo muy fuerte. Más, un titular del mundo mundial.
En el diario británico The Times, no haremos un trato con el Reino Unido por los inmigrantes, insiste Francia, después de rechazar una solicitud de acuerdo entre Francia y Gran Bretaña para devolver a los migrantes que cruzan el canal. El ministro del Interior francés acusó hoy al primer ministro Boris Johnson de burlarse y lo insta a asumir su responsabilidad. Bueno, se lanzan la pelota el uno al otro, este es el resumen.
Y terminamos con un pellizco.
El diario El Mundo. El titular es El cerebro congelado de la pequeña Ains. Tenía 2 años cuando murió en Bangkok a causa de un tumor cerebral. Su cuerpo y su cerebro se conservan criogénicamente dentro de un cilindro en Arizona. Quería ofrecer a mi hija la oportunidad de vivir en el futuro, dice su padre. Un documental sobre la historia de la niña ha ganado esta semana un premio Emmy de televisión. Sentí un verdadero conflicto en mi corazón acerca de esta idea, pero también necesitaba aferrarme a ella, contaba el padre. La pequeña fue declarada legalmente muerta el 8 de enero de 2015 y es la paciente criopreservada más joven de la Fundación Alcor, una organización estadounidense que promete servicios de extensión de vida, literal, a razón de $200,000. Los padres de Matergin, ambos ingenieros biomédicos, ojo, apodaron a su hija Ains, que significa amor en chino y en japonés, y piden que así la llame todo el mundo. Tienen la esperanza de que algún día los avances médicos la devuelvan a la vida. Tal vez por eso conservan la habitación como un santuario de esa hija que perdieron poco antes de cumplir 3 años.
Caramba, qué historia.
Qué historia, ¿sí? Wow.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti, buenas noches.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Tú sabes cuántas comisiones bancarias pagas? ¿Tú sabes cuánto te cobran por hacer una transferencia, por ejemplo, desde tu ordenador? Para hablar de comisiones bancarias...
También cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de febrero de 1949 y el número de la suerte, el 10.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito?
¿Qué pasa?
¿Cómo estás? Pues quiero arrancar con una voz, la de Pablo. Tiene 18 años y hasta hace poco vivía en Irán con sus padres. Ha conseguido llegar a Reino Unido a través de Calais en una auténtica odisea.
Irán, Turquía.
¿Cuántos países atravesé? Oh, señor. Irán, Inglaterra. Turquía, Inglaterra. Italia, Francia, Inglaterra y Calais. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en Calais? 6 meses.
Calais, 6 months.
¿Esperando? Sí. ¿Cuántas veces lo intentaste? 2.
2 times.
La primera fui y estaba lloviendo, así que nada. Pero la segunda...
I go, that was raining.
Salté.
Second time. I jump in.
Historia que traía Paloma García Vejero.
Impresionante la historia de este hombre.
Sí, que lo hablamos en el tema del día. Pero de lo que habla hoy todo el mundo es de Omicron, esta nueva variante del coronavirus que se detectó en Sudáfrica. Hoy una de las investigadoras que lo estudia en ese país ha llamado a la calma y la doctora Isabel Solá se pasaba por esta linterna para explicar por qué los virus tienden a ser menos letales al mutar.
No hay un incremento de ingresos hospitalarios actualmente y los ingresos que se producen tienen fácil tratamiento. No hay razón para el pánico.
El propósito de un virus es perpetuarse y una forma de conseguirlo es evitar matar a la persona a la que infecta. Si causa infecciones leves, la persona infectada se va a mover por ahí y va a transmitir el virus muy eficientemente. Por eso, evolutivamente, le interesa más causar infecciones relativamente leves.
Interesante.
¿Cómo expliquéis, Isabel Solá? Cosas tan complicadas.
Total.
De forma tan sencillita y en tan poco tiempo.
Llevamos aprendiendo tanto con ella estos dos años.
Increíble.
Bueno, el jefe tampoco está mal, ¿eh?
No, el jefe no está mal tampoco.
El doctor Juanes. Juanes.
Y esta variante también era la protagonista del monólogo de las 8 de Herrera, aunque él lo contaba a su manera. Solo decirle que en esta linterna un compañero nuestro, Adrián Collado, excompañero nuestro, ya nombró una vez al personaje del que habla y no nos pasó nada.
Se llama Omicron porque no se ha podido llamar Xi, que es lo que tocaba ahora, la letra griega y tal. Pero como es que como el presidente chino se llama Xi Jinping, pues han dicho, a ver si ahora va a haber la guasa de llamarle Xi y que el chino se mosquee con la mala leche que tiene este chino. Xi en chino es como aquí llamarse Manolo, ¿eh? O Manolín, que es más cariñoso.
Donald Trump ha sugerido una reunión a Xi Jinping, presidente chino. Xi Jinping.
En chino es como aquí llamarse Manolo, ¿eh?
Xi Jinping.
O Manolín.
Adrián Collado, Xi Jinping. Había que tener cuidado. Aquí lo nombramos y no pasó absolutamente nada. O sea que pueden haberle llamado Xi también a la variante del virus. En fin, que no es para reírse. Y el encargado.
De todos modos, el Xi no es el nombre, es el apellido.
¿El nombre es?
Hombre, en China es al revés.
Ah, sería Jinping Xi, ¿no?
No, Xi Jinping, él se llama Jinping.
Ah, Jinping, el apellido
se pone, el nombre se pone después.
Ah, claro. Bueno, y el encargado de hacer el saludo de las 8 era el protagonista de la historia que acabas de contar hace unos minutos, ese sacerdote español centenario que acaba de volver de Estados Unidos.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Mi nombre es Padre Luis Urriza y tengo nada más que 100 años y 3 meses. Esta es una buena, muy buena hora para escuchar las radios. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Sí, sí, has oído bien. El Padre Urriza tiene 100 años y 3 meses. Y mira qué voz, ¿eh? Maravilloso.
Yo te digo una cosa. Si este hombre está así con 100 años, yo me veo luego los análisis a mí, veo el ácido
úrico. Maravilloso. No sé si te puedes poner otra vez el corte del sacerdote. Saludo, cura, Estados Unidos. Don Luis, a ver. Son las 8, las 7 en Canarias.
Mi nombre es Padre Luis Urriza y tengo nada más que 100 años y 3 meses. Esta es una buena, muy buena hora para escuchar.
Es impresionante, 100 años y 3
meses. 100 años y 3 meses, claro. Diego, y nos vemos a nosotros, este hombre, 100 años.
No, nosotros no, todo habla por ti.
Bueno, a ver, yo es que doy bastante pena con 27 años que tengo. Lo que digo es que a mí este tipo de saludos me hace plantearme qué estoy haciendo con mi vida. Aunque no fue lo que más me ha impactado hoy. Me he quedado de piedra sabiendo que el hombre que recibió hoy el ZAS de Julio César Herrero es un viejo amigo tuyo.
Sí, y hacemos un periódico juntos.
Sí, 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 vamos a escucharlo. Y es que siempre que haces este tipo de referencias a tu historia, Expósito, me viene a la cabeza lo mismo.
Hola, Julius. Mira, hoy se lo come el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago.
Éramos compañeros de instituto.
No me digas.
Sí, hacíamos un periódico juntos que se llamaba De Ganagüida. No sé lo que es eso, pero
este ha salido revilado, ya verás.
Sí, sí, perdón. Es que estaba ahí lavándome los dientes.
Enrique Santiago, compañero de Expósito del colegio, se lleva un...
Una justilla.
¿Dónde has sacado esto?
Es una ex.
¡Zas en toda la boca!
El colegio no, del instituto, el Turina.
Del instituto, del Turina. Insti.
De cuando éramos chavales y nos juntábamos en la plaza.
Ahí ya se empezaba a torcer.
Y yo.
¡Anda!
Menuda panda. La chusa, el miguelón, el papa frita, la calipo. Luego con los años nos fuimos dispersando.
Ahí ya se empezaba a torcer.
Y yo.
Unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis, lo típico. Que se pierde el contacto.
Enorme. Ay, la estrella de
Coque. ¿Qué tiempos?
Sí, 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 la chosa, el papa frita.
La calipo.
Bueno, y hablar de deportes hoy es hacerlo de Balón de Oro. Leo Messi ha ganado el séptimo de su carrera, nunca nadie ha conseguido tal cosa. Pero a mí me gustaría rescatar un sonido más nuestro, el de Alexia Putellas, ¿eh? Porque hoy ha hecho historia.
El anuncio que estábamos esperando, Alcalá.
Lo ha anunciado Kylian Mbappé, le entrega el Balón de Oro en categoría femenina
a la capitana del FC Barcelona de chicas, Alexia Putellas, que viste espectacular.
Alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí.
Alexia Putellas, que se emociona en esta parte de su discurso histórico para el deporte nacional, para el balompié nacional, 60 años después de Luis Suárez, una española balón de oro.
Espero que estés orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá.
Ha sido emocionante.
Maravillosa.
Te lleva espectacular.
Grandioso.
Con ese balón de oro desde Luis Suárez, ¿eh?
Sí, señor. Qué bueno, pedazo de premio.
Sí, sí. Mientras llegan los del partidazo para contarnos todo esto, Juanma Castaño, nos vamos con una banda que nació en Boston, que se llama Boston.
Se lo curraron, ¿eh?
Tú cuatroca, llamarías
claro,
a tu banda,
¿eh? Claro, fíjate.
Porque Barry Godreau, guitarrista y fundador, cumple 70 años.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, macho, la magia de la radio, tío. Estás llegando a la final de MasterChef, ahora mismo.
Sí, me he metido en el duelo final.
Sí, sí.
Y bueno, ahora hay que decidir quién compite en el duelo final. Están Miki, Belén y Bustamante en la prueba de exteriores.
O sea, recordemos que MasterChef es en directo, ¿eh? Que esto está grabado.
Lo de la radio está grabado. Esto está grabado y había dejado grabado justo esta intervención para contarles a todos ustedes que Messi ha ganado su séptimo Balón de Oro. Y entonces metemos esta grabación porque tengo otra donde digo, Lewandowski ha ganado el Balón de Oro. No, pero hemos metido esta.
Sí, la de ahí, coño. La de Alexia la teníamos ya.
La teníamos. Seguro.
Esa era segura.
Alexia Putellas es la primera española, después de Luis Suárez, en conseguir este galardón. Y Pedri, mejor joven. El mejor equipo ha sido el Chelsea. Y se han sacado un premio de la manga, que es mejor goleador, a Lewandowski, por yo creo que la vergüenza de no haber premiado al polaco en los dos últimos años. Bueno, pues vamos a hablar, evidentemente, de esta gala, de todo lo que ha ocurrido. Y también de lo que ha sido noticia en el día de hoy con resultados. Ha empatado 1-1 Osasuna y Elche en el último partido de la jornada 15 de Primera División. Y en el último partido de la 18ª jornada de Segunda, Eibar 4, Girona 2. Todo esto más lo que vamos a contar en directo, que es el final de MasterChef.
Ah, bueno, pues nada, venga, pues te espero.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Adiós, Irra.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.